en Radio Cámara. Entrevistas.
Fueron cerca de 235.000 quienes rindieron la prueba de transición que permite el ingreso a la educación superior en el país. Esta es la segunda vez que esta prueba se realiza en un contexto de crisis sanitaria. Y si bien hubo resultados que fueron mejores que en otras ocasiones, sobre todo entre la diferencia de establecimientos científico-humanista versus establecimientos técnicos profesionales, aún hay algunos temas que preocupan, como es la sostenida diferencia que se mantiene entre aquellos establecimientos que son particulares versus los que pertenecen a los servicios públicos. En ese sentido, de los 20 mejores puntajes que aparecieron en esta prueba, 19 pertenecen a establecimientos particulares y el resto, solamente uno, entonces pertenece a la educación pública. Para conversar sobre este tema, nos encontramos con la diputada Cristina Girardi, quien integra la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada?
Hola, ¿cómo está?
Buenas. Diputada, quería consultarle entonces, ¿cómo evalúa? Vayamos desde lo más amplio en términos de los resultados de esta prueba de transición, tal como su nombre lo señala, no es la prueba definitiva. ¿Cómo ha visto que se ha podido implementar y si efectivamente comienza a reflejar la demanda finalmente de cambiar lo que era la PSU a esta prueba en donde se pudiera valorar mejor las aptitudes que tienen las y los estudiantes para poder ingresar a la educación superior?
Bueno, lo primero que me, ya que tú dices hablar desde lo más amplio, lo primero es que yo creo que en Chile, mientras no haya un sistema equitativo a nivel de educación, no podemos hacer pruebas de selección. Ese es como el primer criterio. Hay países, de hecho, que no lo hacen, incluso teniendo un buen sistema global de educación equitativo, donde todos los establecimientos son más o menos del mismo nivel, han optado, por ejemplo, como Argentina, a que cualquiera puede entrar a la educación superior. Esta es gratuita, cualquiera entra, y en el fondo tus herramientas van a depender de, el quedarte o el mantenerte en la universidad va a depender tanto de ti mismo como de las herramientas que traes, ¿no? Pero no hay prueba de selección, ¿no? Ese es como el primer elemento que yo quisiera plantear. Y dentro de un sistema con los niveles de inequidad que tiene Chile, ¿no?, en materia de educación, aplicar una prueba de selección, ¿no?, a personas que han tenido distintas formaciones, la misma prueba para todos, ¿no?, es absolutamente discriminador y arbitrario, ¿no?
Sí.
O sea, sabiendo, ¿no?, que todos ya tienen orígenes distintos desde el punto de vista de el rol que juega cada uno de los niveles de educación en Chile, la pública, la particular subvencionada, etcétera, ¿no?, hace que efectivamente tú tengas un sistema que es inequitativo desde el punto de vista de la oferta educativa, ¿ya? Y por lo tanto no puedes aplicar la misma prueba para todo el mundo, ¿ya? Ese es como ese primer elemento. Y el segundo que yo te quisiera plantear es que en una prueba de selección múltiple, como es estas pruebas de alternativa, que tiene la PSU, la PTU, la prueba de transición, todas, la prueba de aptitud, todas las que han existido, ¿ya?, son pruebas finalmente de entrenamiento, ¿ya? El que entrena más, el que saca más mejores resultados. No el que sabe más, no el que tiene más habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que también pone en cuestión, ¿ya?, qué esperamos también de la educación, ¿no? No sé si tú estás viendo el Congreso del Futuro al mismo tiempo, ¿no?, que lo importante de la nueva educación o de la educación en el siglo XXI es la capacidad, ¿ya?, de aprender, ¿no?, la capacidad de reflexionar, y la capacidad de tener miradas distintas. Bueno, cuando tú haces una prueba de selección donde una sola es la respuesta correcta, ¿ya?, se te desarma todo aquello que está postulando, ¿ya?, la educación del futuro, donde tú tienes que tener muchas miradas, donde pueden haber muchas respuestas, ¿ya? Y por lo tanto, esta prueba sigue siendo una contradicción respecto de lo que esperamos en la educación del futuro, ¿no?
Diputada, en esos términos, claramente desde esa mirada se explica esta diferencia que se sostiene, por ejemplo, en aquellos establecimientos particulares que sin duda al tener esta mayor cantidad de recursos tienen el acceso a este entrenamiento que usted señala, versus también la situación en establecimientos de educación pública en donde a veces esos recursos además no están disponibles y todo esto también en un contexto en el cual están pasando a los servicios locales que ha tenido toda una complejidad para que eso funcione de manera efectiva. Diputada, en esa mirada y desde esa evaluación, esta es una prueba de transición. Hace algunas semanas escuchábamos al rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, que señalaba que ya estaría una nueva prueba para el próximo año y que finalmente vendría a reemplazar definitivamente lo que era la PSU. En ese escenario, claramente desde su mirada, esto no sigue solucionando el problema porque no existe una vía equitativa para que las y los estudiantes ingresen. Pero ¿existiría quizás en alguna medida algún avance en este proceso que se está generando, entendiendo que esto responde también a una demanda de las y los estudiantes? Todos podemos recordar lo que ocurrió hace algunos años cuando se trató finalmente de presionar para que no se realizara la PSU, se genera este cambio. ¿Se va avanzando quizás en alguna medida a alguna otra opción o por alguna vía? ¿Cómo lo ve usted?
O sea, yo creo que seguir aplicando cualquier prueba, cualquiera, ¿ya? Una prueba, ¿ya? Para todos por igual, sabiendo, ¿ya? Sabiendo y conociendo cuál es la realidad de la educación en Chile, donde hay una desigualdad brutal, ¿ya? Es atentar contra la igualdad de oportunidades. O sea, da lo mismo la prueba, ¿ya? Por lo tanto, claro, tú le puedes hacer un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Pero finalmente es la misma prueba para todos por igual, sabiendo que no todos por igual tienen el mismo acceso a la educación. Entonces, yo creo que es como, bueno, la típica frase, ¿no? Cuando tratas de resolver el problema siempre usando las mismas herramientas, ¿ya? Y nunca resuelves el problema, es porque estás equivocado con la herramienta. O sea, si sigues usando la misma lógica, ¿ya? Para resolver un tema que no lo has podido resolver y sigues aplicando exactamente lo mismo, ¿ya? Nunca lo vas a resolver. Esto es como, no sé, pues es con el tema de la contaminación. Nosotros lo que hacemos es medir la, y a lo mejor tenemos equipos cada vez más sofisticados para medir la contaminación, pero nunca dejamos de contaminar. ¿Ah? Entonces, como que no, nunca vamos a resolver el problema que hay en el origen, ¿no? Que es la desigualdad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debería apuntar el Chile hoy día, a generar un sistema de educación que le permita a todos los hijos de este país, a las hijas de este país, a tener el mismo derecho a educarse y el mismo derecho a tener la educación de calidad que todos se merecen, ¿ya? Ese es como el tema que hoy día falta y que aunque tú le apliques 20.000 pruebas distintas, vas a tener un problema en el origen que no lo vas a haber resuelto. Entonces, si vas a aplicar 10.000 pruebas, o sea, vas a ir tratando de mejorar una prueba para que se adapte a esa inequidad, es imposible. Es imposible. O sea, finalmente no preguntes nada mejor, ¿no? Porque no vas a tener la posibilidad de que los jóvenes que acceden o que tienen que dar esta prueba y están obligados para acceder a las instituciones de educación superior, efectivamente tengan la misma igualdad de oportunidades, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto importante. Y esto está cruzado por muchas cosas además, ¿no? Está el tema de que se supone que las universidades en Chile tienen que ser sin fines de lucro, ¿no? Y tenemos un gran universo de universidades que han vulnerado la ley durante muchos años, ¿no? Y que han hecho negocios de la educación y donde lo más importante ahí sea captar precisamente a alumnos más que para que se eduquen, se formen, es para ganar plata, ¿no? Y eso también tiene que ver con la lógica en que se mueve el sistema de educación chileno en general, ¿no? Los privados, todo. O sea, aquí hay como que hoy día el tener puntajes nacionales, eso te pone en una posición ventajosa desde el punto de vista del mercado, ¿verdad? No desde el punto de vista de la capacidad de formar, de la capacidad de que efectivamente tú estés dando cuenta de que tu proceso educativo es el mejor. Aquí no hay el mejor, ¿ya? Y esto te lo ejemplifico con un tema, ¿ya? Un caso, ¿ya? Me llamaba el otro día una mamá de un chico, ¿ya? Que tiene, que es, está dentro del espectro autista, lo habían echado de un colegio y llevaba muchísimos colegios postulando, ¿ya? A este chico de 10 años, estamos hablando de un niño de 10 años, ¿ya? Y era rechazado permanentemente por todos los colegios. ¿Por qué? Porque es un niño que va a ser conflictivo, es un niño que no se va a adaptar a esta lógica, ¿ya? De que hay que tener resultados, ¿ya? Aquí no hay educación, ¿ya? Y eso es lo que uno debiera tomar conciencia en Chile. En Chile no hay educación, aquí hay negocio.
Y funciona un poco la lógica de entregar un servicio, ¿no? De quien entrega el mejor servicio antes que finalmente esté categorizado como un derecho.
El mejor servicio educativo, ¿ya? El que es mejor, ¿ya? El que sabe hacer mejor educación, el que puede dedicar a educar a todos por igual. ¿Ya? El que tiene la capacidad, ¿ya? De entender que hay niños diferentes, niñas diferentes, y es capaz de que esa niña, ese niño, que son diferentes, que tienen capacidades distintas, mentalidades distintas, incluso formaciones distintas, ya uno viene de mundos culturales distintos, ¿ya? La mejor educación es la que logra que todos se eduquen por igual, que todos avancen, ¿ya? Esa es la mejor educación. No la que tiene hoy día dentro de esta lógica el mejor puntaje que te va a servir para decir, ah, mira, nosotros somos los mejores, ah, es decir, estándar de calidad, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener una gran demanda de padres que van a querer pagar esos colegios y van a hacer todo lo posible, gastar plata en pagar el colegio, gastar plata en locomoción, gastar plata en todo lo posible para que tu hijo acceda a estos colegios que son los exitosos, ¿ya? Y que finalmente si tú miras, ¿ya? Los resultados a nivel internacional de Chile, ¿ya? Los jóvenes no entienden lo que leen. Los adultos tampoco. Y en el puntaje, en los puntajes de la prueba, tú pudiste tener puntaje nacional en matemática, qué sé yo, pero la comprensión lectora, ¿ya? A nivel nacional, a Chile le fue pésimo. Y le va pésimo en general en todas las pruebas internacionales, ¿ya? Porque no hay, ¿ya? No hay educación de verdad, ¿ya? Aquí hay entrenamiento y cuando tú tienes que comprender lo que lees, no te sirve el entrenamiento.
Sí, ahí por eso también es que nos parece y aparece en los medios, ¿no? Destacado como noticia que Antonia, una chica con TOC, con un trastorno de obsesivo compulsivo, haya ingresado y finalmente es como, oh, sí, hay inclusión, tenemos personas neurodiversas, pero finalmente es noticia justamente porque es una. O este otro chico que viene de una residencia de Sename también que logra un puntaje nacional, también son hechos particulares que finalmente llaman la atención de la ciudadanía y de los medios por ese hecho. No es lo cotidiano, no es lo habitual que finalmente personas neurodiversas o que tengan o que vengan de situaciones de vulnerabilidad logren alcanzar estas metas o estos objetivos tan altos como sería un puntaje nacional, lamentablemente, digamos.
Yo creo que el sistema chileno, yo tengo harta esperanza en la convención, ¿no? Que cambie la lógica en que se estructura el sistema de educación chileno, porque, mira, nosotros apostamos a hacer un cambio en educación importante con la reforma, pero el gobierno de Michelle Bachelet lamentablemente no se atrevió a avanzar, lo que realmente había que avanzar, ¿no? Hubo mucha presión también de los poderes fácticos por mantener ciertos privilegios de los sistemas educativos que finalmente tratan de ganar plata con los recursos de la educación, ¿no? Tanto la que viene de la familia como la que viene del Estado.
Sobre esa misma línea, entonces para usted una vía para poder reformar, digamos, y hacer una transformación mayor que implica la coordinación con las entidades universitarias que entregan la educación superior, partiría por ahí, ¿no? Por el proceso que se lleve a cabo a través de la Convención Constitucional y que en la nueva Constitución se establezca este nuevo enfoque y que no necesariamente termina a la larga en el proceso para poder ingresar a la educación superior, pero es un proceso que debe venir desde abajo distinto, desde la forma en que se desarrollan en las clases, en las aulas, de terminar también con este mismo esquema de calificaciones desde cursos tan pequeños. Desde ahí tendría que venir este empuje para generar un salto en el sistema educativo, ¿no? Desde el proceso de una nueva, desde el proceso que se realiza en la convención.
Sí, yo creo que ahí, y yo creo que con que haya más desarrollo de conciencia respecto, o sea, yo no, muchas veces yo no entiendo a los rectores que yo respeto mucho, ¿no? Porque finalmente el diseño de esta prueba la hace el Consejo Rectores, ¿no? Y yo no entiendo cómo ellos siguen perseverando en esto, sabiendo que no va a resolver el problema. Y hoy día, claro, ellos se encuentran en una situación compleja, porque antes de que se hiciera la reforma y exigiera que todas las universidades que reciban recursos públicos tuvieran que tener, o sea, uno de los requisitos sea la prueba, ¿ya? Yo creo que efectivamente es precisamente para controlar esta lógica del negocio, ¿no? Porque las universidades privadas antiguamente no
solicitaban,
no exigían la prueba, ¿ya? Porque lo que les interesa es que el alumno pague, no le interesa si el alumno es bueno, es malo, lo que le interesa es la plata, ¿ya? El problema es que eso sigue siendo así, ¿ya? Y lo ves tú en la educación básica y media, donde se supone que también pasamos de una educación que tenía fines de lucro a una educación gratuita, y donde tú ves permanentemente las denuncias de los padres y apoderados de cómo los sostenedores se siguen llevando la plata para la casa, ¿no? Porque, bueno, tenemos una superintendencia que no ni siquiera tiene la capacidad legal de analizar, ¿ya? Cómo se gastan los recursos en una escuela. O sea, si tú recibes 10 millones de pesos y los 10 millones quieres gastártelo en lápiz BIC, ¿ya? Te los puedes gastar, porque se supone que tiene fin educativo, ¿ya? Da lo mismo, ¿ya? Finalmente, qué es lo que pasa con esos recursos desde el punto de vista pedagógico. Entonces, yo creo que efectivamente hemos desarrollado un sistema donde sigue estando en el centro la voluntad de ganar plata, de hacer negocio con la educación versus educar. Y Chile no se ha podido salir de esa lógica, ¿ya? Esto se lo dijimos a la ministra del Piano cuando tramitamos la reforma, ¿no? Donde le dijimos primero que un país que donde el Estado quiera hacerse cargo de la educación autosubsidiándose, o sea, pasándose una subvención, imagínate la enfermedad que hay que tener, ¿ya? Donde yo me hago responsable y me autosubsidio, no financio la educación, me doy un subsidio a mí mismo, ¿ya? Para dar una educación de mala calidad, porque tú sabes que no la vas a financiar, ¿ya? Y sabes que no te vas a hacer responsable, ¿ya? Y finalmente le sigues pasando plata a privados, ¿ya? Donde la educación privada en Chile sigue siendo cada vez más, con mayor matrícula, cada vez una educación pública más empobrecida, tanto desde el punto de vista de los recursos como de la matrícula, ¿ya? Y es un proceso que solo hemos hecho cosas para alimentarlo y no para detenerlo, y no para cambiar la educación, ¿ya? No hay educación emocional, sigue habiendo educación, ¿ya? Para estos entrenamientos, ¿ya? Y donde finalmente en Chile la pobreza intelectual es brutal, ¿ya? La pobreza de pensamiento es brutal, ¿ya? Porque para pensar, ¿ya? Tú tienes que tener capacidad de asociar, ¿ya? Tener capacidad de mirar muchas alternativas y no una sola como en las pruebas de entrenamiento. Esto está estudiado, esto está dicho por todos los expertos en educación, pero Chile insiste en el CIMSE, Chile insiste en la subvención, ¿ya? Chile insiste en todas aquellas cosas que se ha dicho, ¿ya? Que le están haciendo un daño enorme a la educación en Chile y la están destruyendo, y nada de eso se ha cambiado, nada. La prueba de transición, ¿ya? Es una de las herramientas que no se ha cambiado, porque tú no cambias la lógica del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que las brechas van a seguir, o sea, lo que tú decías al principio, ¿no? Las brechas entre los particulares, los jóvenes que tienen recursos y los que no tienen recursos, es la historia de siempre. Un poquito más, un poquito menos cada año, eso puede variar, pero no cambia, ¿no? Y eso es lo que tenemos en Chile todavía y que no hemos sabido cambiar, y eso es lo lamentable.
Sí, pues una gran tarea pendiente entonces para ir avanzando y continuar para generar un modelo que efectivamente permita una mejor capacidad de acceso para las y los estudiantes a continuar sus estudios superiores. Muchas gracias, diputada, por este análisis también y por este espacio de conversación. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti y que tengas buen día.
Entrevistas en Radio Cámara.